No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia.
Jamás me uniré a ti.
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre.
Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste.
No, yo soy tu padre.
Eso no es verdad. ¡Es imposible!
Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad.
¡No! ¡No!
Luke, tú puedes destruir al emperador. Él se ha percatado de eso. Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo.
Bienvenidos a Enfermos en el Paraíso. En el espacio de hoy, hijos de dictadores. Un programa que queda estrictamente fuera de los cauces democráticos. Un programa hecho a espaldas de los observadores internacionales. Un programa al que le importa muy poco o nada la comunidad internacional. Un programa que respeta una caprichosa línea sucesoria. Un programa radiado desde el búnker del estado mental, la auténtica y genuina Radio Kasani. Rechazad imitaciones y someteos. Soy José Manuel Ruiz y quiero dar la bienvenida a Kika de Castro, bailarina, escritora, poeta y musa de los servicios exteriores.
Uy, eso intentamos. Un placer, como siempre, estar contigo.
Ya estuvo en la anterior temporada de Enfermos en el Paraíso y es alguien a quien siempre agrada tener con nosotros porque sabe un montón de cosas. Podríamos hacer un programa de bricolaje, de cocina, de lo que sea.
Me gusta escucharme, ya lo sabes, José Manuel.
Tienes madera de tertuliana.
Totalmente. Que se quite Maruenda.
Hemos aprovechado que Kika ha venido expresamente de Finlandia para grabar este programa.
País donde te dan ganas de iniciar en ocasiones una dictadura propia.
Sí. ¿Y eso? Cuéntanos.
Bueno, en fin, como digo yo siempre, Finlandia es la Unión Soviética con unos leves toques escandinavos. Todos recuerdan constantemente que ellos no son escandinavos y no se dan cuenta que eso va en su detrimento.
Es verdad que, como ves en las películas de Kaurismäki, que todo el mundo tiene el pelo así con churretes y grasiento.
Me encantaba esto, porque yo buscaba efectivamente el pelo grasiento de Kaurismäki. La realidad no es esa, la realidad es bien otra. Tienen poquito pelo y, por lo tanto, el espacio para la grasa es muy reducido.
Tienen como pelo ralo, ¿no?
Es, como dice una compañera mía, pelo de recién nacido.
Pelo como corto, ¿no? Como le gusta a Guardiola, bien cortado y
exactamente,
cortito.
Para nada estilo Lecholé Simeone.
Lecholé Simeone. Bueno, pues bienvenida, Kika. Traes un cutis magnífico con los fríos finlandeses. No te hace falta, como a Sofía Mazagatos, meter la cabeza en el congelador.
No, ya, por supuesto.
Vienes tersísima.
Ni la cabeza ni la ropa interior tampoco, como Marilyn Monroe.
Y además disfrutando de champán antes en los prolegómenos del programa.
Sí,
cuidándote,
por supuesto.
Siempre.
Yo creo que hay que venir dispuesto y bien, bien hidratado para este tipo de cuestiones.
Bueno, pues en el programa de hoy vamos a enfrentarnos a otro sector social de desclasados, de gente antipática, de underdogs, que son los hijos de dictadores, ¿no? Siempre están eclipsados por las figuras paternas, siempre es que son tan tan importantes, y ellos tienen un papel muy secundario, muy a veces triste, pero desde el que este programa vamos a reivindicar, ¿no? Nos hemos dado cuenta repasando un poco sus trayectorias que hay de todo, ¿no? Los hay brillantes, ambiciosos,
fracasados,
trepas, indolentes. Realmente es una muestra un poco representativa de lo que es la sociedad, ¿no? Hay de todo.
Quizá el mal o, bueno, las tendencias totalitarias, no lo sé. A lo mejor no se transmiten tampoco genéticamente.
Puede ser.
No lo sé.
Decía Nabokov que el psicoanálisis eran un puñado de mitos griegos aplicados a los genitales, ¿no? Y a la educación de los niños, y que por eso él no se lo tomaba muy en serio. Pero si hiciéramos caso a las teorías de Freud, realmente el hijo de un dictador padecería como el super-yo total, ¿no? O sea, la instancia represora paterna que le empuja a adaptarse, ¿no?, a las normas sociales, pero dichas normas además son dictadas por sus padres, con lo cual es como la disciplina total. ¿Tú cómo lo ves, Kika?
Pues la verdad es que no lo sé. No creo que en sus circunstancias, muchos de ellos nunca van a tener que amaestrar sus propias neurosis, porque van a pasar del poder al poder y por lo tanto les va a dar igual, no van a sufrir nada. No lo sé, no lo tengo tan claro.
Con eso que mencionas del poder al poder, claro, yo te quería hacer una pregunta. Que te manifiestes aquí tus, digamos, tus gustos estéticos. ¿Dictaduras de izquierdas o de derechas?
Uy, eso. Yo siempre me acuerdo de una frase de mi hermana, viendo la toma de posesión, la investidura de Barack Obama. A ella el discurso le pareció corto. Y entonces ella dijo, un discurso de 8 horas, como Fidel Castro, eso sí que es un dirigente.
Por supuesto que sí. Lo digo porque, claro, generalmente la izquierda tiende a tener esquemas de partido, ¿no?, de congresos. En cambio, la derecha pues siempre tiende como a replicar sistemas monárquicos de sucesorios, ¿no? Entonces yo creo que siempre va a dar más juego la derecha. De hecho, si uno repasa las vidas de los hijos de los dictadores de digamos, regímenes de izquierda, siempre suele ser gente mucho más traumatizada, ¿no? Gente que acaba mal, alcoholizada, gente que realmente, no sé, es como la ausencia de amor total, ¿no?
Es que la izquierda, al fin y al cabo, tiene el cuasi monopolio social de la utopía. Y al final, cuando tú esa utopía descubres que no es exactamente lo que tú esperabas, en fin, a lo mejor es cuando llega el trastorno. Mientras que en la derecha, como no se atribuyen ese tipo de cuestiones tan elevadas...
Puede ser, sí. De hecho, bueno, Rousseau, que es uno de los grandes inspiradores malentendidos de la izquierda, pues él abogaba porque los educara el Estado a los niños, ¿no? Los 5 o 6 que tuvo los dio a la inclusa. Y sí, yo creo que la izquierda, sí, como siempre, ha ido más en el Estado que en la familia, ¿no? Más en la escuela que en la sala de estar, pues bueno, es quizá en la derecha donde está la amiga. Pero bueno, hay de todo.
Hay de todo, yo creo que sí. Y sobre todo en este caso de los hijos hay de todo y por su orden.
Bueno, pues vamos a intentar hacer un repaso que no será exhaustivo, ni mucho menos, pero hasta donde alcancemos. ¿Qué te parece si empezamos por España?
Claro que sí.
Aquí por nuestra piel de toro.
Claro que sí.
Aquí, obviamente, hay poco donde elegir. Solo el caudillo solo dejó una hija.
La hijísima.
Carmen Franco y Polo, Nenuca.
Duquesa de Franco.
Duquesa de Franco, efectivamente, y grande de España.
Esto es una cosa, es increíble. Y además, en la actualidad, si yo no me equivoco, a lo mejor me equivoco, pero es presidenta de honor de la fundación homónima de su padre, claro, la Fundación Francisco Franco.
No solo eso, sino que también es dama de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Lo es, efectivamente. Sí. Y dama de diferentes órdenes civiles. Ya no sé si decirte militares, porque al final una orden militar que no la tiene. Pero ella es también, sí. Es dama de la Orden Civil de la Beneficencia y del Real Cuerpo del Principado de Asturias.
Hombre, yo creo que no tiene la suficiente relevancia pública, ¿no? Lo mismo que ya las dinastías, ¿no? Su hija, sus nietos, bueno, toda la saga de los Martínez, Bordiú y Franco que han acaparado portadas, pero en cambio la hijísima, pues nunca... Y eso que tiene el DNI número 3.
O sea, exactamente. Y no solo tiene el DNI número 3, sino que hace unos pocos años ella tuvo un revival... total, un Nenuca revival total, cuando empezó a hablarse de, según ella, por supuesto, colectivizar el Pazo de Meirás y permitir la entrada de la plebe absoluta a su casa de verano, que en el fondo, como ella decía, es que es mi casita de verano, yo no entiendo por qué nadie tiene que entrar.
Hay que respetar esas cosas.
Eso es verdad.
Se llegó a escribir de ella que realmente tenía la misma entereza que el caudillo, pero en más hombre.
Sí, lo cual tampoco, bueno, en fin, tampoco sería complicado. Y además estuvo casada con ese personaje, vamos a dejarlo en oscuro, por no decir algo peor, realmente, como fue Cristóbal Martínez Bordillo en Marqués de Villaverde.
Que quedaría para un programa, un propio enfermo es en el paraíso monotemático.
Me encantaría porque es muy trash ella, pero él era terroríficamente trash y es, bueno, la persona que se dice que estaba detrás de vender las fotografías de su propio suegro agonizante.
Efectivamente, se presupone que las vendió a la prensa y eso que dice. Se fue a Miami a gastarse todo el dinero.
Exactamente, o eso cuenta Jaime Peñafiel, que por otra parte también, pues en fin, no sé si es una fuente muy fidedigna.
Vamos a hacerle caso. El Marqués de Villaverde es probablemente el médico más desastroso, más negligente de la historia de la medicina española, ¿no? Un señor que se dejaba las gasas
dentro de las personas.
Los cuerpos que operaba.
Sí.
Creo que incluso algún médico le dijo en planta, bueno, ya te podías haber dejado el fascismo dentro.
Pero eso, él nunca renunció a ello, yo creo, y ni tampoco, según parece, la duquesa de Franco.
Además, él hizo el primer trasplante cardíaco en España. España quería presumir, ¿no?, de músculo científico. Y realizó el primer trasplante cardíaco en septiembre del 68, como ya sabrás.
Sí, pero sin, bueno, en fin, igualito que Barnard, vamos.
El paciente murió apenas unas horas después.
Sí.
Bueno, es inevitable deslizarse al humor negro, aunque es un fenómeno trágico, pero claro, se llegó a decir, él estaba en el Hospital de la Paz, que mató más en la Paz que Franco en guerra.
Madre mía, qué horror. La verdad es que sí, pero es un personaje que tiene su interés, porque tú imagínate que tú eres el caudillo. Tú eres Franco y tienes que colocar a tu hija con alguien. ¿Y con quién la colocas? Está claro que Franco siempre tuvo, aunque todo el mundo lo ha negado, no se sabe si era el propio Franco o Carmen Polo, un cierto delirio cuasi monárquico, lo que tú decías de las dictaduras de derechas. Y en el fondo buscaban para ella alguien que si no podía ser el rey, pues que fuera por lo menos noble, ¿no? Un señor fetén, un señor de bien. Y ahí encontraron al Marqués de Villaverde, lo mejor de lo mejor.
¿Tú darías crédito a las teorías que dicen que realmente Nenuca era hija de Ramón Franco, que era el elemento progre de la saga de los Franco?
Sobre esto hay mucha teoría porque, claro, siempre se ha dicho que la baraca de Franco no le sirvió para librarse de algún accidente en sus partes pudendas en algún momento de las múltiples guerras africanas. Y que, por lo tanto, que bueno, que aunque habría salido vivo del lance, no habría quedado muy dispuesto para estas cosas. Yo tampoco lo tengo claro. Yo creo que Franco era una persona que no tenía mucho interés en nada que no fuera, al parecer, según cuentan, una vez ya terminada la guerra, pues básicamente la quiniela. Entonces, y como la quiniela era suya, tampoco era jugar, ¿no?
Y comer chocolate con soconuscos en Ávila.
Ay,
en la mesa camilla.
Exactamente.
Me llama la atención, como bien has insinuado, con mucha delicadeza, por otra parte, que Franco solo tuviera un testículo. La manera en que se relaciona, ¿no?, el hecho de que todas las referencias literarias, ¿no?, desde la Ilíada de Homero, que relacionan los cíclopes con hombres de un solo ojo y un solo testículo, llegando hasta el ciclo artúrico, donde se dice que los hombres de un solo testículo son los portadores del secreto del Santo Grial. Lo digo porque, bueno, todo este rollo de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, los templarios, los nazis buscando el Grial en Montserrat, Franco con un solo testículo, que parece que es una cosa que... Ciclán, ¿no? Se llama un hombre Ciclán, un hombre... Mm-hmm. También Hitler y Millán Astray padecían esta dolencia.
Lo cual me da una confianza impresionante.
Es fascinante, claro, porque efectivamente los fascismos es a nivel esotérico y jet set y absolutamente estético, pues hombre, van un paso por delante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, pero realmente yo no tengo muy claro si esa especie de glamour cabalístico que le podríamos dar al resto de los fascismos lo tenía realmente el franquismo. Yo creo que todo era como mucho más de andar por casa. A mí, si me dices con quién te quedas de toda la dramatis persona, ¿no?, de ese momento, yo soy muy fan de Serrano Suñer, y realmente en ese caso, en fin, fue ministro de Asuntos Exteriores, lo cual, claro, no fue por casualidad, solo porque era... el yerno.
Era como una especie de Göring del franquismo, ¿no?, con sus uniformes. Hombre, no a nivel ese rollo Elvis que llevaba Göring con las casacas militares y las dagas. Pero hombre, sí. Bien, ¿eh? Ramón Serrano, bien.
Bien, bien. Es un señor, pues eso, lo mismo que aquí. Entonces, realmente, que en el fondo, claro, también es el Tito de Nenuca y señor también prolífico donde los haya, con todos menos con su esposa.
Creo que Nenuca se lleva muy bien con Imelda Marcos, ¿no? Comparten... supongo que en lo que era Manila cuando existía, pues truquis de belleza, ¿no?
Para... imagínate qué momento, qué momentazo, realmente, ese momento. Además, no hay que olvidar que cuando muere Franco, se produce una situación que yo no creo que se hubiera producido en ningún país decente. Desde luego en Finlandia te aseguro que no. Y allí les ha invadido todo el mundo y tal. Porque realmente hay un momento en el que se junta, por las circunstancias políticas del momento, el funeral de cuerpo presente del dictador con el Tedeum del rey ascendiendo al trono. Y en ese momento tienen que despachar en 20 minutos y por la puerta de atrás a las amistades de la familia Franco, que eran, pues efectivamente, Pinochet, ¿no?, al que trataban de empujar para afuera y del que probablemente pues también hablaremos después, e Imelda Marcos. Y claro, eso lo decía mucho, ¿no? Intentar meter a Giscard d'Estaing por una puerta y sacar a Pinochet por la otra es el vodevil de nuestra política.
Qué tiempos tan maravillosos de incorrección, donde podían juntarse todas esas estrellas, todos esos cromos, ¿no?
Todas esas cosas.
En esos álbumes.
Terroríficas, todo junto además y revuelto. Eso no podría haberse dado. Desde luego, en otro país no lo tengo claro, pero desde luego en otras circunstancias es muy complicado.
Claro, es que compara esto con Chelsea Clinton, ¿no? Los hijos de Bush, o sea...
No, bueno, por favor, no me hables de Chelsea. No, bueno, ni de las pobres Obama, ¿no? Que como decía una señora del Sacromonte cuando estuvieron ahí, es muy bonito el nombre del niño de Obama, que se llama Chacha.
Bueno, pues indagando un poco en estas biografías siniestras, me he encontrado con, y siguiendo con los fascismos, con los hijos de Mussolini.
Yo ahí, la verdad es que seguro que me pillas en un renuncio, porque realmente de la historia de los hijos de Mussolini sí que sé que uno de ellos, Romano, terminó de músico de jazz. Me vas a ilustrar tú más a mí que yo a ti, realmente.
Efectivamente. Romano Mussolini, que además de pintor, fue un músico de jazz de cierta importancia. La verdad es que el jazz italiano estaba un poco estancado. Porque
hasta que llegó él.
Se había quedado en los años 20. Que es donde me permito decir que se debió quedar el jazz, pero bueno, esto es una opinión personal. Entonces, claro, como en casa de Benito Mussolini pues había discos extranjeros, discos americanos, pero claro, Romano tenía allí una ventaja artística competitiva, porque claro, estaba todo el día escuchando jazz americano. Entonces fue el gran revolucionario del jazz italiano, ¿no? Él se casa con la hermana de Sofía Loren, María Escicolone. Y a pesar de todo, aunque él nunca renegó, hay hermosos planos donde él está en los años 50-60 tocando el piano con un gran retrato del Duce de fondo.
Madre mía.
O sea, una cosa a los Riffens tal. Pero bueno, él siempre luego se cambió el nombre, ¿no? Para... de alguna manera le perjudicó. Sí, perjudicó ser un Mussolini.
Es que al fin y al cabo italiano es España, y mientras que aquí la duquesa de Franco ni se avergüenza ni tiene ningún problema, pues quiero decir, en otros lugares desarrollados hay un cierto problema de marketing si te apellidas Mussolini.
Es lo que tiene perder las guerras.
¿Verdad que sí?
Pero bueno, es un poco el hermano, digamos, dotado artísticamente. Bueno, no el único, porque claro, luego estaba Vittorio, que era un piloto de guerra que encarna como el cliché futurista, ¿no? Él estuvo, decía que las bombas eran como capullos de rosa, que matar era una diversión excepcionalmente buena. Y él estuvo en la guerra italo-etíope pues tirando bombas, ¿no? Luego él, de hecho, tuvo una carrera de productor de cine, estuvo trabajando con Fellini, Rossellini, Antonioni. O sea, que era una camada importante los Mussolini.
Bueno, sí, luego está su hija favorita, Edda, la que casó con Chiano, el conde Chiano, que era un poco el Ramón Serrano Suñer de la zona, ¿no?, de aquel momento, y dijo, ya esta niña la casó muy bien. Claro, creo que probablemente el propio Mussolini nunca pensó en su propio final allí en la Piazza de Loreto y realmente tampoco pensó en el final de sus hijos.
No, pero bueno, vamos a hacer un parón, vamos a ver que la audiencia compruebe de qué estamos hablando y vamos a escuchar a Romano,
no me digas.
Romano Mussolini interpretando una canción que se llama Silverstone, que pertenece a su álbum de 1970, Happiness Has Your Name. Romano Mussolini. ¿Qué te ha parecido, Kika?
Pues me ha sorprendido positivamente, la verdad.
Además que casi cualquier cosa que pongas jazz ahora está muy de moda, ¿no? En las panaderías de pasamadre, entras y hay jazz, entras a una enoteca y está sonando jazz.
Justo, a un sitio de estos que te haces las uñas y ya no ponen la gozadera.
Es una vergüenza. Clínicas de blanqueamiento dental y hay jazz siempre. Es como que todo queda más elegante, ¿no? Y esperemos que este programa también.
Por supuesto.
Pues ahí va Romano. El presente, la verdad, que como ya se ha normalizado la democracia, ¿no? En Europa occidental, por lo menos, pues ya la verdad que lo del tema este dictatorial, si no exactamente con ese nombre, ya queda un poco escorado, ¿no? A las periferias y...
Hay que irse al este.
Hay que irse al este. La verdad que de todos los especímenes que nos hemos encontrado, por supuesto nos quedamos con Gulnara Karimova.
Por supuesto. Además, te puedo decir que Gulnara... No creo que fueras a tener muchísimos invitados en este programa que hubieran conocido a Gulnara Karimova.
Efectivamente. Me ha sorprendido porque, claro, cuando se encuentra uno preparando un programa sobre hijos de dictadores y te encuentras con que la invitada que traes ha conocido a uno de esos hijos de dictadores, a la gran Gulnara Karimova, la hija del presidente de Uzbekistán. Les decimos ya para quien no lo sepa.
Exactamente. Sí, sí. Y anterior embajadora de Uzbekistán en Madrid.
Efectivamente. Fue embajadora de Uzbekistán en España. Un país que, bueno, ha conocido una fortuna, digamos, variable, ¿no? Hasta el año 2005 era un país, digamos, aliado de Estados Unidos. Se le consideraba un peón importante para contener a los rusos. Había una base de la OTAN. Pero como a partir de 2006 Uzbekistán los echa y ya empieza toda la propaganda, ¿no? De que, bueno, se dice que el presidente de Uzbekistán, el padre de Gulnara...
Islam Karimov, sí.
Nacido en Samarcanda, todo hay que decirlo, para no restarle...
De glamour,
romanticismo
al rollo.
Sí. A la historia, cocinaba vivos a los miembros de la oposición, esterilizaba a la fuerza mujeres, o sea, un señor muy malo.
Una laja, como dirías tú mismo.
Claro, con semejantes genes, pues la hija es una pieza, pues también de cuidado, ¿no? Una persona... hay que, los oyentes, quien no la conozca, les recomendamos que busquen ahí en Google, que miren imágenes, la cara de Gulnara Karimova. Quien dio gracias a Dios por su cara, precisamente.
Bueno, y tanto es que además levantó pasiones. No se recordaba otro momento de presentación de credenciales tan hardcore, tan estupefaciente, tan total, como la presentación de credenciales de Gulnara Karimova en el Palacio Real.
También, a ella le gusta que le llamen Gugusha.
Gugusha, exactamente, que es como la llama su papá.
Una chica además versátil, ¿no? Estudió en Harvard, tiene un equipo, preside un equipo de fútbol. Cosa que yo solo he conocido a María Teresa Rivero y al Valencia también, que tiene una presidenta china o algo así.
Sí, bueno, y una persona con la que tiene muchos paralelismos Gulnara, que es, su nombre seguro que lo digo mal, es Svetlana Radnatovich, alias Checha, que también es presidenta de un club de fútbol y es la viuda del fundador de un club muy selecto llamado Los Tigres de Arcán. Esta no sería hija de dictador, pero sí sería, en fin.
Cuéntanos, Kika. En el fondo, que cabe aquí.
Bueno, no, yo veo muchos paralelismos entre Gulnara y Checha, porque realmente Gulnara se dedicó en un momento dado, cuando ya vio... Fue antes de ser embajadora. Ella fue embajadora en Ginebra, organismos internacionales, y después embajadora en Madrid. Pero antes de tomar los hábitos del servicio exterior, que como tú bien sabes, es una cosa muy arrastrada y con poco glamour, ella probó primero, como se debe hacer, probó suerte en el show business. Ella ha cantado con Julio Iglesias, una canción que nadie conoce, Bésame mucho. También ha grabado con Depardieu. Y hay un tema que es su tema favorito, en el que si tú se lo sacabas así, a ella, de tú a tú, le decías: embajadora Karimova, yo he escuchado toda su música, sobre todo Unutma Meni, que era No me olvides. Y ella decía: no me olvides, como la flor. Digo, eso. Entonces ella ahí también, bajo el nombre Gugusha, justo antes de irse hacia Ginebra, organismos internacionales, pues sacó ese tema. Y en el fondo, pues yo le veo muchos paralelismos, como te decía, con Checha, que es la diva del turbo folk y también presidenta de la Estrella Roja de Belgrado.
Qué tiempos aquellos, de la vieja Copa de Europa, con partidos
sí?
con el Estrella Roja de Belgrado, esos partidos con nieve.
Tú fíjate,
con
allí
gente con metralletas en las gradas.
¿Cómo? Hay gente con metralletas dentro del campo, pero si aquello era tremendo. Aquello era tremendo y realmente esa vida, yo les encuentro muchos paralelismos ahí. Y aparte Gulnara, no te creas, que ella era una mujer muy, muy preparada. Yo diría que más bien en el lado, en las negociaciones internacionales, un poquito callada, pero estoy segura que eso ella se encontraba un poco cohibida ante la eficacia de la diplomacia española, quizá. No lo sé, quizá. Y realmente Gulnara, esa mujer relativamente callada, pero a la vez de explosiva belleza, estuvo por aquí, bueno, negociando un rollito que teníamos con los diversos tanes. Y un diálogo sobre temas de visados, y ella lo llevó a buen término, aunque aún en Uzbekistán pues hace falta visado, pero vamos, eso es un pequeño detalle sin ningún tipo de importancia.
Ella además hay que señalar que Gulnara es cinturón negro de karate.
Madre mía, pues eso no lo sabía. En el debate no lo utilizó, ¿eh? En el debate político no lo utilizó.
Así me gusta que se comporte. Y además tiene una firma de moda, un rollo, es como un Versace chino, como de low cost, de muy aparente y debe ser carísimo, que se llama Guli o Guli.
Ah, Guli, sí. Y ella también ha hecho joyas, ha diseñado joyas para Chopin. Y realmente no he adquirido ninguna de su colección, pero bueno, yo siempre, a mí me regalaron unas cositas de allí de Uzbekistán muy bonitas, como una especie de pandero que hacía un ruido terrorífico, un gorrito y, en fin, unos adminículos muy, muy, muy monos.
La It Girl de la Ruta de la Seda, como la han llamado.
Por supuesto, pero si es que no era para menos. Es una mujer realmente... No recuerdo unas credenciales iguales hasta que Bianca Okengewo Obasawo, actual embajadora de la República de Nigeria en Madrid y ex Miss África Occidental, ex Miss África Occidental, presentó sus credenciales. Hasta que llegó Bianca, todo el mundo recomendaba que había que ver el vídeo de las credenciales de Gulnara.
Las embajadas son las nuevas pasarelas, por
Madre
lo que veo.
Mía. Desde que han hecho la serie esa en Antena 3, estamos muertos.
Pues ahí está Gulnara, que además ella dirige un festival así uzbeco, una especie de Eurovisión de andar por casa, donde invita o ha invitado a Julio Iglesias, Elton John, Montserrat Caballé, José Carreras, Sting, creo que le pagó $1,000,000 porque le cantara ahí en privado. Pero hay que decir que, bueno, completando esa imagen de cuento del padre, sátiro y malvado, Gulnara ha caído en desgracia, ¿no?
Exactamente.
Parece ser que muy ambiciosa ha empezado ya a meter mano en el monopolio este del gas natural, el oro, la logística, todos los recursos nacionales. Parece que el padre ya por corrupción la ha encerrado como en su cuarto o en una torre de marfil, la princesa
Gulnara allí.
Encerrada.
Sí, bueno, y además... Volvemos un poco a lo que hablábamos antes sobre Carmen Franco. Realmente fue un problema también para el presidente Karimov, no solo qué hacía con la niña, sino con quién la casaba, con quién la colocaba. Primero la colocaron en 1991, que yo no sé qué edad tendría, pero desde luego era jovencísima, porque cuando vino aquí de embajadora debía de tener 34, 35 años, que era un embajador de 34, 35. En ocasiones genera desconfianza, pero por lo general lo que causa es hilaridad, porque realmente, pues en fin, la profesión embajadoril está un poquito más destinada a gente un poquito más mayor. Pero cuando eso en el año 91, que la verdad no sé ni qué edad tendría, pero debía de tener 20 o no llegaba a eso, pues la casaron con un americano de origen uzbeco. Y bueno, después tuvo hijos, tuvieron problemas terribles porque se divorciaron, la custodia, etcétera. Y luego hay un momento en el que dicen que Gulnara se ha casado en secreto con el ministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán, que es Sodiq Safoyev. Entonces, ese momento fue lo que todo el mundo interpretó como el intento del régimen de Karimov de perpetuarse, porque de alguna manera él era el hombre fuerte del gobierno, se casa con su hija y la cuestión continúa, pero por ahora todo el mundo niega que estén realmente casados, ni nadie lo sabe, él era un diplomático de carrera, divorciado, vete a ver, cualquier cosa.
Qué maravilla, qué países tan exóticos e impregnados de lírica, Uzbekistán.
Claro que sí, qué bonito.
Y no aquí, que estamos con un gobierno en funciones, aquí una cosa... De...
No hay nada peor que un gobierno en funciones.
Pues, ¿qué te parece si escuchamos un poco a Gulnara?
Por supuesto.
Un dúo con el gran Gerard Depardieu.
Lo que nos faltaba.
Un ídolo de este programa, Gerard Depardieu, que ahora se ha ido a Rusia, ¿no? Aquí la nacionalidad, en fin... Vamos a escuchar ese dúo mágico entre Gulnara y Gerard Depardieu.
Pardonner avant, je n'ai pas su, mais maintenant, je te pardonne. Tout. Je te pardonne tout. Et jusqu'au bout.
Небо молчит, нет ни звезды, лишь пустота. Небо молчит, ты далеко, здесь я одна. Почему жизнь задает загадки нам не отгадать, не разрешить это все судьба.
Gulnara Karimova, ¿qué te ha parecido, Kika?
Soy fan. Estaba directamente a mi lista más trash.
A tu iPod. Exacto. Me has dicho que está cantando en uzbeco, claro, yo no...
Sí, sí. Tiene un trocito en francés, un trocito en uzbeco, que las lenguas del amor.
Efectivamente, que cuánto sabes. Bueno, vámonos ya a otra parte del globo, nos vamos a África.
Uy, muchísimo mejor, porque ahí sí que hay mucha tela que cortar, José Manuel.
Sí, efectivamente, es otro continente inmenso donde es muy difícil seleccionar, quedarse con unos hijos de dictadores a la altura de este programa. Yo me he quedado con la historia de Ranavalona I, reina de Madagascar. La llamada reina más loca de la historia, la Calígula femenina, la Mesalina moderna. Una señora que se cepilló a... Quiero decir, que liquidó a la mitad de la población de Madagascar, ¿no?
Ah, para que no hubiera problemas. Cuenta.
Parece ser que ya sucedió a su padre. No se sabe muy bien. Parece ser que fue fruto de una adopción, de un intercambio entre tribus para unificar políticamente la isla. Entonces, cuando muere su padre, Radama I ya se encuentra con que en la isla está llena de misioneros ingleses, británicos y franceses, ¿no? Divulgando el cristianismo. Y ella lo percibe como una amenaza para el culto a los dioses malgaches, ¿no? Entonces empieza a expulsarlos, a aniquilar todo lo que se mueve, ¿no? Todo lo que huela a cristianismo, para erradicarlo de la isla, y divulga el rumor de que ella es una diosa. Entonces, practica toda una serie de barbaridades. Coge las cabezas de los europeos y las clava en un palo a lo largo de las playas para que quien vaya a invadir vea todo el horror y cuál es el destino que les espera. Torturas como arrojar a los cristianos desde acantilados, cocerlos en agua hirviendo, decapitarlos, incluso darles a beber veneno con la teoría de que quien fuera inocente pues sanaría, ¿no? No le pasaría nada, ¿no? Metía a la gente a nadar en aguas llenas de cocodrilos, una barbaridad, incluso una especie de tortura muy sofisticada, donde ataba a los cautivos de la boca a un pozo y hacía que sus súbditos fueran ahí vertiendo agua hirviendo hasta que fuera subiendo el nivel y escaldara vivo al pobre desgraciado. Con estas eficaces
medidas,
técnicas, ¿no? Pues Gulnara, ya digo, eliminó pues a la mitad de la población. O sea, incluso luego ya cuando ya los que quedaban pues eran menos revoltosos, pues ella, para dar un impulso a la economía nacional, estabilizarla, pues decidió vender a sus propios súbditos como esclavos, ¿no? Una pieza importante, Ranavalona, murió, eso sí, a los 79 años en su lecho, tranquilamente. Sobrevivió incluso a una especie de golpe de estado de su propio hijo.
Madre mía, de su propio hijo, que después, además, eso es lo único que yo he podido averiguar, su hijo Radama II, que después extinguió de alguna manera la línea sucesoria, porque solo tuvo hijos ilegítimos.
Sí, incluso creo que compuso algunas canciones y tenía veleidades artísticas, pero claro, al lado de una madre tan potente, claro, la figura de Radama II es como...
un aficionadillo de quinta.
Sí, desaparece. No sé, ¿tú con qué te quedas de África, saliendo ya de Madagascar?
Yo sí, porque de Madagascar a mí ya cuando lo vi esto en el guión me quedé muerta. Digo, Dios mío, ahí me has ganado. En fin, todo tuyo. No, yo me tengo que quedar con el hijo de Teodoro Bian y Constancia Mangue.
Con Teodorín.
El gran Teodorín, claro, por supuesto. Bueno, no es el único, diré, no es el único hijo, evidentemente, pero sí quizá es el más interesante. Es el vicepresidente segundo de esa maravillosa República de Guinea Ecuatorial, y anteriormente era el ministro, digamos, de Agricultura, Bosques, Recursos Naturales, por decirlo de alguna manera. Y realmente a él este puesto le venía como anillo al dedo, porque entre esas nunca la agricultura y los bosques realmente de Guinea Ecuatorial han sido su principal fuente de ingresos, pero sí que lo era el petróleo. Ellos tienen un ministerio ahora del petróleo separado, pero en aquel momento los recursos naturales los manejaba todos Teodorín. Bajo, todo hay que decirlo, la atenta mirada, la supervisión y el apoyo incondicional, no tanto de su padre, que bueno, que sí, que vale, que también, sino especialmente de su madre, Constancia Mangue, porque aquí hablamos mucho de los hijos de los dictadores, pero realmente ahí yo pienso siempre, bueno, en fin, pobre el hijo, ¿no? Que no lo elige, pero también la pareja del dictador tiene mucho puntillo, y en este caso Constancia Mangue, bueno, manda más en Guinea Ecuatorial probablemente que su hijo. Aparte, Teodorín es propietario de una estación, como dirían nuestros hermanos iberoamericanos, de una emisora de televisión que es TV Asonga, que realmente buscad algo de TV Asonga en YouTube, vais a disfrutar. Ellos tienen sobre todo una cobertura muy imparcial de las noticias. Podría estar trabajando allí perfectamente Alfredo Urdaci y, vamos, cobrando sin ningún tipo de problema. Asonga TV, que emite sobre todo en la parte continental del país y que realmente, bueno, Teodorín, entre sus grandes proyectos, está uno de hacer un hotel de 7 estrellas, porque claro, si había un hotel de 7 estrellas en Dubái, él también quería lo mismo, un hotel de 7 estrellas en mitad de la selva, en una nueva segunda capital que querían construir en la parte continental del país, Oyala, que claro, es un lugar que está tan rodeado por la selva que en el momento que desbrozan, pues vuelve a crecer todo y el infierno verde se apodera del asunto. Al parecer había una empresa hotelera suiza que se iba a hacer cargo, una de los helados muy conocida, se iba a hacer cargo de este proyecto. Finalmente lo ha abandonado, pero esperan abrir durante este año ese hotel de 6 estrellas en un país donde, bueno, para que nos hagamos a la idea, conseguir un visado sobre el pasaporte diplomático es una gestión que se demora más de 2 meses, 2 meses y pico, y que por lo tanto hace muy, muy, muy complicado ir hasta allí ya con un pasaporte ordinario.
Me encanta que haya nuevos Fizcarraldos.
Ay, qué bonito, ¿verdad?
Sí, levantando lo que sea en la selva. En
medio lo que
de
sea
la selva.
En mitad de ninguna parte. Es maravilloso, maravilloso. Creo que es un lugar precioso, pero claro, no está teniendo el tirón comercial que cabría esperar.
Todo se andará. Si aquí en España hemos conseguido hacer las cosas, los campos de golf ahí en Murcia, en Almería, pues ahí se podrá también, ¿no?
Efectivamente. Además, Teodorín es una persona, como ves, muy capacitada. Nadie sabe realmente cuál es su titulación universitaria. Dicen que fue a la universidad, otra gente dice que solo estuvo 5 meses, quizá 5 minutos, pero en todo caso el realismo mágico guineano es tan mágico que puede hacer que en 5 meses en una universidad americana tú ya sepas lo suficiente para presidir tu país. Es un país en el que del anterior dictador, de Macías, se decía que por las noches se transformaba en tigre y paseaba por la ciudad vigilándolos a todos por Malabo. Y hay otra gran historia, que es la de un médico que, bueno, al parecer se transformaba en cobra. Y cuando estaban las señoras dando a luz, pues se comía a sus hijos. Quiero decir que ese maravilloso realismo mágico guineano a mí hace que yo no pueda ver a Teodorín de una forma, pues, en fin, no lo sé, de una forma objetiva. Además, soy muy aficionada, no sé si lo sabes, a las revistas del corazón guineanas que me envían por valija para mi mayor solación y entretenimiento. Me encanta.
Eso tiene que ser crema.
Es maravilloso. Creo que de verdad tú lo coges, haces un programa. Es una cosa maravillosa.
¿Sabes qué? Pues yo creo que el siguiente programa va a ser el Prensa del Corazón Guineana.
Yo aquí vengo con mi colección. La presto con vuelta, ¿eh? Con vuelta.
Por supuesto. ¿Sabes que Teodorín es un gran coleccionista de objetos que pertenecieron a Michael Jackson?
Es un gran fan, sí.
Tiene la chaqueta esta de Thriller, de cuero, no sé si la creo que la subastó porque se metió en problemas con el fisco americano y creo que subastó una mansión de Honolulu, pero tenía toda la jugar completo, el guante de brillantes este de lentejuelas de Michael, la chaqueta de Thriller, o sea, casacas militares, era un fetichista
de eso. Y luego es un gran aficionado a los viajes, especialmente ir a Hollywood, a Río de Janeiro, y es otro gran, gran fan de los coches, que además en un país donde realmente te puede salir a cuenta comprarte un Lamborghini Murciélago, porque realmente te puede salir bien, porque con el precio de la gasolina, que ya está barata.
Sí, es que vamos.
En el fondo lo amortizas.
Te sale
claro
más caro,
que sí.
El bonobús.
Por supuesto, vamos, el bonotaxi compartido, sí.
Yo, por supuesto, conoces la debilidad que siento por el coronel Gaddafi.
Ay.
Y, por supuesto, he tirado por uno de sus hijos.
Debilidad que compartimos,
hombre,
sí, señor.
Por supuesto, Gaddafi fue el último ejemplar, el gran ejemplar de la Jet Set, que ya le dedicamos también un programa a esa materia aquí. Pero, por supuesto, me quedo con Al-Saadi, una especie de futbolista, autofutbolista, digamos. Alguien que quería ser futbolista y se amparó en el dinero de su padre para labrarse una carrera, por supuesto,
de primera calidad
y deprimente. una guerra, como tú y yo diríamos, estupefaciente totalmente.
Exacto.
Al-Sadi contrató, no se le ocurre otra cosa, contratar a Ben Johnson, aquel atleta canadiense del doping, como entrenador personal. Al exfutbolista, ya entonces, Diego Armando Maradona como asesor, y a Carlos Salvador Bilardo, el seleccionador que fue de Argentina, en el que ganó el Mundial, como entrenador de Libia, para hacer sus pinitos, ¿no? Ir haciéndose una carrera. Entonces, bueno, él digamos que adquiere un club en el que se convierte en una especie de Cristiano Ronaldo, ¿no? Cuando juega cuando él quiere, los 90 minutos, le cambian cuando él dicen. Y se proyecta ya para escenarios mayores, ¿no? Entonces compra un paquete de acciones de la Juventus. Por supuesto, cuando le ve el entrenador Marcelo Lippi, esto vamos, ni...
Usted no sale nada, vamos.
Esto no lo quitamos de aquí. Fracasada esa carrera, pues paga al Fútbol Club Barcelona 300.000 euros para disputar un amistoso de su equipo libio con el Fútbol Club Barcelona,
sí, sí.
En
¿cómo?
El Camp Nou.
Exactamente, y se trae a los libios para allá, sí, sí, sí.
Exactamente, ¿no? En fin. Y luego, pues ya encamina sus pasos a Italia, ¿no? Firma un contrato con el Perugia, donde al poco tiempo recién fichado da un positivo por nandrolona y le meten una suspensión por dopaje. Solo consigue jugar 15 minutos en toda la temporada. A continuación se va al Udinese para jugar la Liga de Campeones en el 2005. El entrenador, por supuesto, le vio y dijo, vamos, esto por supuesto fuera también. Creo que jugó 10 minutos. Ya llevamos 25 minutos en la Liga Italiana.
Más de lo que he jugado yo, sí, sí.
Sí, no está nada mal.
No está nada mal.
Y acaba en la Sampdoria, donde ahí sí que ya no jugó absolutamente nada. Esta es la historia deportiva de Al-Sadi y Gaddafi.
Pero es que, además, todo el mundillo gaddafista realmente es de muchísimo interés. Yo recuerdo cuando estuve en Libia con motivo de su caída, que en fin, en aquel momento él estaba en paradero desconocido y se sospechaba que quien llevaba las riendas del país era un oscuro personaje, hija suya también, la doctora Aisha, como la llamaban ellos, de doctora. Yo al principio pensaba, digo, a ver si va a ser doctora, no sé, en medicina. No, era abogada, al parecer, y la doctora Aisha, bueno, de hecho era embajadora de la paz ante Naciones Unidas, ya luego la destituyeron cuando aplicaron las resoluciones correspondientes, pero siempre se le atribuyó una forma de ser, pues en fin, negra, dudosa, como la de su padre, y muchas, muchas ganas de haberle sucedido en el poder, cosa que habría tenido muy complicada, porque aunque la gran Yamahirilla era árabe, era popular y era socialista, en el fondo no sé si habrían adoptado como líder a la doctora Aisha. Pero sí que recuerdo el miedo entre los libios, que si la que volvía a tomar el poder en aquel momento de vacío era la doctora Aisha, se iban a ver mal. Claro que igual no pensaban cómo se iban a ver en realidad, pero eso, en fin, ha sido después.
Es curioso que las hijas siempre suelen ser peores. En el caso de hijas de dictadores, siempre son mucho más pérfidas, más retorcidas. Lo estamos viendo, ¿no? Con Rana Valona, Gulnara.
Sí, Gulnara.
Libia. Yo no sé si es que tenemos que salir de África, porque aquí nos empantanamos en la jungla y no...
Tú ya sabes que yo ahí empiezo, me salgo también hacia Idi Amin y me meto por la parte, claro, de Mugabe, y terminamos fatal.
Podríamos no acabar. Así,
claro
que
sí.
vámonos a América.
¡Oh, qué maravilla!
América, Centroamérica, esas tierras cálidas. Esas antiguas colonias.
Sí, exactamente, donde tenemos de todo y por su orden. No sé si quieres ir un poquito hacia el Caribe y luego vamos hacia abajo.
Empieza por donde,
¿sí?,
tú quieras.
No, bueno,
aquí también no sería hablar y no parar.
Yo ahí la gran dinastía de los Duvalier, donde el vudú era utilizado no solo como medio para amedrentar a los enemigos y, si era posible, también asustar bastante a los amigos, sino también contra los extranjeros, y se decía que no solo Papa Doc el padre, sino que Baby Doc Duvalier era un sumo sacerdote del vudú y capaz de enviar todo tipo de maldiciones hacia quien, bueno, en fin, hacia quien estuviera allí a mano.
Pero en cambio, fíjate, Baby Doc, que parece ser, se siempre se ha rumoreado como que era mucho más sensible o vulnerable a la influencia de su madre, ¿no?
Claro, de nuevo otra pérfida mujer.
Es una especie de Felicidad Blanche, ¿no? Que tanto adoramos tú y yo de la saga Panero, ¿no? Una de estas madres ahí insidiosas. Y creo que Baby Doe pues era... De hecho, él, luego su trayectoria personal, digamos que le mangonean, es una especie de pelele de las mujeres, ¿no? Él, sabes que se casa con Michelle Bennett, que era una chica perteneciente a la élite de Haití, y que realmente tenía mucha mano en el gobierno. Yo creo que mandaba más que él, ella era la que llevaba los pantalones, ¿no? Aparte era una, le encantaba el hedonismo, el lujo, las joyas, los coches. Bueno, tú lo sabrás mejor que yo.
No, realmente en este caso sí, es además uno de esos países en los que quizá, no, la verdad es que no lo sé, pero en los que quizá esa cercanía a Estados Unidos era una especie, era parte del backyard, pero en todos los sentidos, ¿no? De los Estados Unidos, donde también había muchísima gente que iba de vacaciones. Era una especie de Cuba segunda parte y en aquel momento además muy, muy afín. Y un país donde realmente efectivamente hacía falta mantener a este tipo de gente en el poder de alguna manera, pues para que eso siguiera siendo bananero como todo, en fin, como todo interesa. Fue el jefe de Estado más joven de toda la historia moderna, porque hablábamos de Gulnara ahí con 35, 34 embajadora, pero él fue presidente a los 19.
Con 19 años, efectivamente, en el 71. Hasta el 86, que es derrocado. Dura poco a partir de ahí su matrimonio. En el 93 se divorcian. Michelle Bennett le despluma vivo. O sea, le deja todo, los autos. aunque antes, de hecho, ellos se exiliaron en Francia, ¿no? En una villa de la Costa Azul.
Bien,
donde ella siguió viviendo a todo tren con la alta sociedad, las celebrities francesas. Y ella era famosa, pues no sé, por sus grandes dispendios, ¿no? En las boutiques de moda, ¿no? O sea, compras de $300,000 en joyerías, trajes de Hermès, vestidos de Hermès, relojes.
Eso me recuerda un poco ahí en este rollo a los hijos del Shah, ¿no? Los hijos de Reza Pahlavi, que les apetecía comer algo, pues se lo traían en Concorde desde París, desde Maxim's o de donde ellos quisieran. La verdad es que ese paralelismo ahí se me acaba de ocurrir. Como me has dicho, que diga lo que quiera, pues yo...
Es como un cliché, ¿no?, que se repite.
Sí.
Porque dicen también en Corea del Norte que Kim Jong-il, el ya fallecido... luego le dedicaremos...
Un ratito.
Por allí a darnos una vuelta a Corea
claro
del Norte.
Que, sí.
Que también le traían las los Big Macs, ¿no? De McDonald's. O sea, parece que es como una cosa que se repite, ¿no? Que te traigan la comida a casa.
Que te traigan la comida a casa y eso. Y en aquel momento, pues en Concorde, o bañarse con leche de burra, todo este tipo de rituales de pseudo belleza o lo que sea, ¿no? Pero realmente sí, y la cosa es que terminó también Baby Doc, bueno, sí, efectivamente se divorcia, ¿no?, de Michelle Bennett y
sí.
Se vuelve a casar.
Luego se vuelve a casar, sí, ya con una señora un poco de tono menor, ¿no? Ya no es ese, wow, Michelle era como una especie de belleza, ¿no?
Una lo que ahora se llama una socialite, o la gente dice socialite, que no, yo nunca entiendo muy bien qué quiere decir, que eso en Francia no existe. Ya les doy la mala noticia a los que lo usan.
Y yo, bueno, claro, es también inabarcable el tema americano. Por supuesto, yo creo que hay que ir a la gran saga trujillista.
Por supuesto, hay que ir ahí a la fiesta del chivo, sí,
del chivo,
por decirlo de alguna manera,
sí.
¿No? Ese trujillismo, todos esos hijos de Rafael Leónidas Trujillo. Y realmente, en fin, ahí están Ramfis, como comentabas, Ramsés, en fin, yo esta cosa de que se tenían que llamar con la R, no sé muy bien dónde venía, ¿no? Pero sí, sí, de venía. Y realmente Ramfis, pues, era el típico, a mí me gusta mucho, porque los hay que se, como la doctora Aisha, que se van por el lado estatalista, nuestra propia Gulnara, ¿no? Dicen, bueno, yo aquí voy a contribuir al desarrollo de mi propio país, pero luego hay otro grupo que son los que dicen, mira, yo lo que quiero es ser un bombiván, no quiero hacer nada, quiero ser un playboy, y eso, el rollo de la fiesta del chivo, y yo lo que quiero es, pues bueno, droga, sexo, no sé si rock and roll, no lo tengo muy claro, pero desde luego es así. De hecho, en el caso de Ramfis, él era un dispendioso y estipendioso playboy que, bueno, que incluso regalaba coches y todo esto, ¿no? Había una etiqueta que ponían las mujeres en su coche que era: este automóvil no ha sido adquirido, no ha sido regalado por Ramfis Trujillo.
Sí, además es como un gran proyecto castrador del padre, porque a los 5 años ya le nombra coronel.
Claro, es que...
Con el salario correspondiente y todos los privilegios de militares. A los 9 años ya es general de brigada. Entonces, Rafael Leónidas Trujillo quería crear una especie de un mini yo, una especie de monstruito que le sucediera. Pero claro, obviamente los hijos yo creo que reaccionan en esos casos como con distanciándose, ¿no? Entonces les entra pereza, ¿no? Entonces, como bien dices, él le gustaba más la buena vida, ¿no?
Claro.
Ese perfil de playboy... Uh-huh. Que por supuesto desarrolla totalmente a la sombra del gran playboy de toda la historia internacional, que es
Porfirio Rubirosa.
Porfirio Rubirosa, Rubi, alias el Pimentero, ¿no? Decían, dado al legendario tamaño de su miembro viril, que contaba Truman Capote, ¿no?
Sí, sí.
Siempre listo, le llamaban a Porfirio.
Estaba siempre a punto de disparar, sí.
Pero vamos, que Ramfis además creo que estudió en Estados Unidos, en un colegio de élite por el que no aparecía. Empezó a relacionarse con estrellas de Hollywood como... Me estoy liando. A ver, es que ya mezclo las dos personalidades entre Porfirio.
La de Porfirio y la de Ramfis. Pero bueno, sí, realmente también, sí, no, tuvo varios rollitos. Ramfis, digo, por ejemplo, con esa rubia hitchcockiana que
seguro
que te gusta,
con Kim Novak. Exactamente. Yo creo que se solapaban las novias.
Hombre, yo lo tengo claro. Si yo hubiera sido amiga de Ruby, igual también había cogido lo que él desechaba, ¿no?
Luego le dan tratamientos de electroshock sí, al pobre Ramfis, ya lo que le faltaba. Pero bueno, lo mandan a París, allí por supuesto el peor sitio en el que podía aterrizar para desarrollar su lado vividor.
Claro, exacto, para desintoxicarse de todo, pues no, evidentemente él quería vivir una vida totalmente, libertina, licenciosa y no teniendo ningún tipo de responsabilidad. Y además en ese momento aparece un personaje que para mí es total, que acaba formando parte de esa jet Marbellí que a ti te gusta, que es la gran Lita Milán, que ahora es Lita Trujillo, esa mujer que en realidad la entrevista no se entera de nada, tal, pero ella ha estado ahí con los Trujillo. Yo soy muy fan de Lita, lo tengo que reconocer. Lita es de esas, es como Camilo VI, es esos superhéroes otoñales ya que quedan y que ya, en fin, hay muy pocos.
En el 62 Ramfis se instaló en España. De hecho está enterrado en el Pardo, creo, ¿no? En el cementerio del Pardo con toda
Madre
la
mía.
Familia Trujillo.
Qué fuerte, ¿eh? Realmente. Y ahí se dedicó también a seguir no haciendo nada, ¿no? Básicamente.
No, sí hizo...
Ah, hizo cosas.
Hizo cosas como morir en 1969 uh-huh. en un accidente de tráfico cuando se dirigía a su casa en La Moraleja, ¿no? Entonces su Ferrari azul colisionó con el Jaguar...
De la duquesa de Alburquerque.
Conducido efectivamente por Teresa Bertrán de Lis, que falleció en el acto.
Ella también.
Uh-huh. Ramfis fue llevado a una clínica madrileña. Supongo que no, que lo alejaron todo lo posible de La Paz, ¿no? No fuera allí el Marqués de Villaverde, a abrirlo en canal y a terminar de aviarlo. Pero bueno, o sea...
Que acabó igual que Rubirosa, realmente, ¿no?
Sí, también.
Y con un poco menos de glamour porque Rubirosa llevaba un Ferrari que yo he puesto a morir.
Efectivamente, Rubirosa también muere. Bueno, la vida de Rubirosa...
Esa la podemos hacer otro día.
Esto sería otro programa.
Claro,
pero bueno,
sí.
Ramfis... Pero claro, ¿qué diferencia entonces estos carromeros?
Claro.
De entonces a los de ahora, ¿verdad? Esto sí que era liarla bien a bordo de un automóvil.
Y era glamour, efectivamente, porque además imagínate un accidente, una colisión frontal con resultado de muerte de otra señora noble. Una cosa totalmente terrorífica y únicamente posible en el caso de los Trujillo.
Salir, imagínate ahora, pues saliendo de la finca, pues no sé, como con un Nissan de Benzema, teniendo un alcance, pues no sé, como con José Luis Moreno, con los señores que van a su chaleo, lo que fuera, o sea, como que se ha perdido todo, ¿no?
Y acabar aquí en España como el cadáver de Eva Perón, si es que realmente eso es una cosa. España es un lugar donde termina todo, bueno, en fin, la canela en rama de la sociedad internacional.
Y no sé, porque yo ya, claro, no daríamos abasto. También está Alina Castro.
Yo soy también muy fan de Alina Castro dentro de estas cosas, que además Alina Castro ha terminado dedicándose a, bueno, desde... novelista con regular fortuna, digamos. Esto yo siempre creo que Alina ha tratado de emular a Isabel Allende y no le ha salido ni siquiera en términos de ventas. No es que yo sea muy fan de Isabel Allende, pero al menos vende más.
Y actriz.
Y actriz, ¿no? actriz de quinta, dedicada a cuestiones relacionadas. En fin, es una cosa todo como pseudo historia, pseudo todo. Alina es pseudo todo, pero yo soy muy fan porque además me encanta el punto de llamarte Alina, como si te fueras a apellidar Caballeva, pero de segundo, o sea, de apellido Castro. Castro. Pues muy bien.
Bueno, ella es Alina Fernández, ¿no? Sí, Alina realmente Fernández, lo de. Alina Fernández, reconocida sí. Después por su padre, con quien tiene un antagonismo político. Importante, aunque
claro,
volvió hace poco a la isla porque la madre es fervientemente castrista.
Eso es.
Pero consiguió que la admitieran, o sea que fuera. Ella está en Miami, creo, y dirige un programa como de televisión, así, una especie de magazine de estos.
Sí, no, la verdad es que ella sí tiene un programa, yo no sé si tele,
una
radio,
hora con
no,
Alina o
no
algo
sé muy
así,
bien, ¿no? Sí, algo así. Yo la verdad es que bueno, me da algo. Y sí, ella es un poco la Vargas Llosa de su familia, la que no.
Exacto.
Es ahí una verdadera adepta. Y ya sabes que además como la, no sé si las dictaduras tienen que ser de izquierdas, pero desde luego lo que es el mundo cultureta un poco sí. Entonces ella, pues claro, está ahí sola con Vargas Llosa y no. Hace frío.
Claro, es que desde Miami, ahí en La Gusanera.
En La Gusanera, o sea, exacto.
Teniendo un programa muy cutre.
Como de quinta, como de.
De análisis político. Es claro, tienes pocas perspectivas.
Muy pocas. La verdad es que sí. Es otro personaje realmente interesante, porque además sí ha sido actriz y yo no sé si no llegó a hacer de sí misma en algún tipo de, bueno, de documental o de película o de cosa de quinta categoría.
Creo que aparece en esta de que hacen lo de que Fidel Castro es un balsero que
eso,
llega
eso,
a Miami.
Esa.
Y
sí,
ella
sí,
creo
sí.
Que se no sé si a sí misma.
Misma. Sí, sí, la verdad es que no sé muy bien, pero sí, efectivamente es un poco. Bueno, en fin.
Es
no
que
sé.
Es como triste. O sea, Alina es una figura triste, como que no engancha.
No engancha y como con las raíces maldadas y tal. ¿No?
Sí, efectivamente, como mala peluquería. O sea,
mala peluquería.
No,
es que yo me fijo mucho en eso.
Por supuesto que sí. O sea, ¿dónde va una hija de un dictador
sin una buena laca? La laca es muy dictatorial.
Exacto. Yo no sé, decías de ambiciones, carreras políticas y de Vargas Llosa, quien sí las tiene.
Por supuesto.
Y además con bastantes expectativas. Es decir, entonces, Keiko Fujimori.
Esa mujer con nombre de ballena. Ya sé que es que así se llamaba la ballena que hacía de Willy en Liberada Willy, Keiko. Entonces, bueno, iba a decir, no sé, nombre de ballena, también tiene el pelo muy brillante, realmente. Es una
sí.
Mujer con un pelo brillante, ¿no? Es curioso cómo se produce en determinadas ocasiones este fenómeno extraño por el que el padre es denostado, es una especie, el chino cayó. ¿Tú te acuerdas de aquellos carteles? El chino cayó. Y ahora, pues, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, José Manuel, yo creo, ¿no?
Y dos y tres. Además ella.
Y con las amigas de la piedra.
Creo que pronto ya van a ser las elecciones en Perú, que viene.
Exacto.
Y además tiene bastantes posibilidades de ganar Keiko.
Por supuesto, Keiko va a volver a salir. Allí estaba ella, vamos, con el pelo bien brillante, echando en la primera vuelta y diciendo, aquí estaré en la segunda, claro que sí.
Keiko Fujimori al frente de Fuerza Popular.
Qué bonito.
Eso es un nombre para un partido, Fuerza Popular.
Eso es como lo que decía mi hermana, eso sí que es un dirigente, un nombre, es una cosa así, Fuerza Popular. Sí, realmente, ¿qué puede ocurrir con el país? Pues nadie lo sabe, tampoco tengo muy claro si a mucha gente le interesa, quizá más allá de España y de la vecindad, pero puede ser realmente muy interesante este momento Nikkei de nuevo.
Fusión Nikkei.
Claro, esa fusión Nikkei, tú que sabes tanto de gastronomía, esa fusión chifa Nikkei, otra vez, Dios mío. Otra
ahora,
vez.
Si en un restaurante no hay ceviche ni jazz,
¿verdad?
Eso no es
no
nada.
Son nada. No son nada, son un horror y realmente en este caso, además, que ya no estará, porque claro, ya no tiene edad, ya no estará nuestra querida Isabel Pantoja para adoptar a ninguna niña y hacer tratos extraños con Vladimir Montesinos. Va a ser una pena, de verdad. Esto va a perder todo su brillo.
Pues hablando de la hija del chino, vamos a dedicarle nuestro siguiente tema musical. Una cumbia, que fue el tema de su anterior campaña, eso sí.
Ah, bueno.
Escuchamos Fuerza Keiko.
Fuerza Keiko. la persiguieron, quisieron hacerla correr y no pudieron. De todo hicieron y no lograron ni moverle un solo pelo. Duro le dieron y se quedaron todos con los crespos hechos. Jamás pudieron y con sus golpes solo la fortalecieron. Cambies, Keiko, tu fortaleza es nuestro mejor ejemplo. Arriba, Keiko, con el apoyo que te da todo tu pueblo. Todos con Keiko, para unidos construir un Perú nuevo. Contigo, Keiko, no paramos hasta Palacio de Gobierno.
Fuerza de Keiko.
Pero qué bonito, ¿no?
Temazo.
Temazo. Esto enfervorece a las masas.
Así sí.
Así sí. Exacto, así sí. Yo quiero una canción así en España. De estas de...
Para las confluencias.
Claro, para las confluencias. Exacto, que en cualquier momento te monta una batucada civil, una jura de bandera por lo religioso, tal. Una cosa bonita. Creo que sí.
Oye, ¿tú cómo crees que habría sido un hijo de Hitler?
No lo sé. Yo siempre he pensado mucho en la hipótesis Mengele. Ahí esa hipótesis, los niños del Brasil, que hubiera habido. Pero tú tienes idea de cómo habría terminado.
Bueno, a ver, creo que no habría sobrevivido al esfuerzo este suicida, ¿no? De matarse todos. Ahí con
habría acabado como los pobres niños Goebbels igual.
Puede ser, pero imaginemos que no. Imaginemos pues que no. Que hubiera salido de allí del búnker. Probablemente se lo hubieran llevado los rusos o no, y luego lo habrían devuelto como un niño de la guerra, ¿no?
Madre mía.
Habría vuelto totalmente desnaturalizado, ¿no? Niño, sin reconocer nada. Pero yo me imagino como una especie de estirpe ahí deportiva, ¿no? Y que habría jugado en el Bayern de Múnich, ¿no?
Pero nunca se habría llamado Hitler, solo H. punto.
Sí, supongo que lo habrían... O sí. Lo mejor lo habrían impreso además las camisetas con el nombre, no sé qué, Hitler.
Ay, como está prohibido lo del partido nazi y tal, el Bayern se habría vuelto un equipo un poco así Aurora Dorada.
Germán Hitler,
Aurora Dorada.
Entonces tú imagínate, el delantero centro del Bayern de Múnich, ¿no? Que fuera el nieto de Hitler, el hijo y el nieto.
Qué fuerte. Eso sería un tanto terrible, la verdad. No sé si un país serio como Alemania podría resistirlo.
Imagínate ayer jugando contra el Atleti del Cholo Simeone, un Hitler allí en el campo. O sea.
Bueno, es que eso habría sido muy fuerte, pero bueno, nada. El Cholo contra Hitler, cago en el primer asalto Hitler. Viva.
Y luego abrazándose con los jugadores de color, como se dice.
¿Verdad? ¿Qué momento Jesse Owens, pero al revés?
Sí.
Qué horror, la verdad.
No sé qué podría ser, cantante de ópera.
¿Cantante de ópera? Sí, allí en el en los festivales de Lieder y en Bayreuth y todo esto.
U oficinista, o tendría una ONG igual.
¿Una ONG?
estaría ahí en Idomeni, ahí en repartiendo mantas.
La verdad es que no lo sé, no sé dónde habría podido terminar, pero bueno, como también hemos explicado que esta especie como de gen dictatorial y esta maldad que se les presupone a los dictadores tampoco parece que se transmita porque hay de todo y por su orden.
O igual haberse casado con estos proyectos de Serrano Suñer, dinásticos, con alguien de los con Nenuka.
Con Nenuka, habría sido muy bonito que se hubiera casado con Nenuka o con alguien de alguna casa no reinante, que a mí me gusta mucho, ¿no? Como con Zeca, la hija de Zeca I de Albania, con la gran duquesa María Teodorovna, un rollo así. Habría estado bien.
Yo creo que habría salido también un príncipe alemán así un poco golfo, ¿no?
Un Ernesto de Hanover.
Sí, una especie de Hanover así un poco con tara.
¿Que habría acabado en Mónaco?
Pues probablemente sí. A Mónaco iremos más adelante.
A Mónaco iremos más adelante.
Pero vamos a pasarnos por Corea del Norte.
Por
que
supuesto.
Hemos pasado de refilón.
No. Corea del Norte hay que verlo con todo detalle.
Ahí están los hijos de dictadores. Eso ya es. Ahí se ha acabado el modelo, el arquetipo. O
sea, esa es la monarquía.
Ningún hijo de dictador puede hacer sombra a los hijos de los dictadores norcoreanos.
No, por supuesto. Nadie puede superar a la estirpe de Kim Il-sung. A partir de ahí, ¿no? Todo, en fin, Kim Jong-il, Kim Jong-un, todo esto.
Yo me quedo con Kim Jong-un.
Yo también, el conocido como el paquirrín de Pyongyang. ¿No? No, más o menos. Bueno, él es de Pyongyang porque de su padre se decía que había nacido en uno de los puntos más altos de Corea del Norte. De Kim Jong-il se decía que había nacido en el monte Paektu. Había sido un poco como ahí como descendido de los cielos, de alguna manera. Pero de Kim Jong-un, aunque no hay realmente ninguna biografía oficial, pues el paquirrín de Pyongyang parece que nació en la capital, lo cual procede. En el fondo.
Además, obviamente, como toda la información que envuelve a Corea del Norte hay que ponerla en duda. Pues,
por supuesto.
Noticias que salen son desmentidas un mes después. Se dice que había matado a una novia por grabar un vídeo de contenido pornográfico y luego resulta que apareció en un festival cantando. O que ha purgado a no sé quién y luego aparece en un desfile militar. O sea, todo es como muy loco, ¿no?
Es que hay que realmente tener en cuenta que quizá en determinados momentos lo más útil en Corea del Norte sea fingir tu propia muerte. Tú la finges un rato y luego ya vuelves otra vez. Y eso es lo que parece que hacen. Yo la verdad he tenido oportunidad, no he tenido nunca oportunidad de ir evidentemente a Corea del Norte, aunque hay viajes organizados que así lo permiten. Realmente los hay, pero sí que he tenido la oportunidad de conversar con gente que ha estado allí y yo siempre pregunto que cuál es el trabajo de mayor riesgo que hay en Corea del Norte. Y un embajador checo que había estado destinado allí en Pyongyang me dijo cocinero de Kim Jong-un. Al parecer por eso te digo que es el paquirrín de Pyongyang, porque cuando no le gusta algo de comer, creo que al parecer tiene un pronto muy malo.
¿Pero es cierto entonces que ha matado, que asesina al cocinero, le somete a torturas?
Yo creo que debe de darle un poquito de cenar tortillas, sí, hombre, al parecer.
Tiene buen saque, yo creo.
Yo creo que sí.
Tiene buen saque.
Quiero decir, si tú le ves poniéndose agresivo por algo, tú le ves poniéndose agresivo porque por los altavoces esos que hay en la frontera desde Corea del Sur le estén poniendo a todas horas la gozadera, él no se va a poner nervioso por eso, pero él se puede poner nervioso porque no esté a su gusto el entrecot, si es que hay entrecot, que tampoco lo tengo muy claro.
Entrecot de perro.
Entrecot de perro. Bueno, sí, algo así. La verdad es que realmente
él dice
no lo
que,
sé.
Que purgó a su tío y mentor, Jang Sung-taek, entregándolo a una jauría de 120 perros hambrientos.
Claro, que estarían hambrientos porque allí no hay ni
hay quien dice también que lo asesinó con unas baterías antiaéreas, que lo encañonó. O sea, es todo...
A mí me gusta mucho y me gusta mucho también su historia. Claro, ese momento, de nuevo, yo vuelvo a lo mío, no sé, me estoy haciendo mayor porque vuelvo al rollo de cómo casamos a este señor. Y él realmente, cuando ven que lo tienen que casar, él se fija en una chica muy, muy dignamente. Nadie sabe muy bien, dicen que es artista. Pero claro, artista hoy es cualquiera, artista soy hasta yo. Quiero decir, esta chica, ¿qué era lo que hacía? Bueno, nadie lo sabe muy bien. No se sabe si a lo mejor era la única call girl de allí de Pyongyang. El rollo es que cada vez que se dice este tema, creo que al parecer mata a alguien con la batería antiaérea o...
¿Te refieres a Ri Sol-ju?
Ri Sol-ju, exactamente.
Sí. Sí, una delicada flor asiática, una belleza. Yo creo que fíjate, con este rollo que lleva otaku de fan de la NBA, fanático de Disney, He sabido que hace poco ha habido un grupo español actuando en una especie de festival de flamenquito, esto que se dice ahora.
Flamenquito.
El grupo Noches de España.
Ay, qué bonito.
En el Gran Teatro del Este de Pyongyang.
Eso parece de los que hacen giras por las embajadas, pero bueno.
Sí, debe ser un tratado recíproco, que ellos nos traen el circo de Pyongyang y nosotros les mandamos la coplilla del olé, que es el tema que...
Ay, qué bonito, la coplilla del olé.
Ante el éxtasis de la plana mayor del partido.
Del Partido Comunista de Corea del Norte, creo que sí.
Y también se ha hablado de que estaba reclutando como chicas de 13 y 14 años para hacerle compañía en lo que se llama el Escuadrón del Placer.
Madre mía, eso a mí me está empezando a recordar a aquellas amazonas de Gaddafi, y tiene que tener en cuenta una cosa importante nuestro querido Kim Jong, ¿sabes? Que bueno, yo le llamo así porque tenemos mucha confianza. Pero Kim Jong-un tiene que empezar a pensar que él no tiene, que las dictaduras actuales son un poquito más low cost. No son como Gaddafi. Gaddafi llevaba esas sedas, ese Moreno Saint-Tropez, ese Botox. Y realmente Kim Jong-un lo más que puede aspirar ahora mismo, no sé, es al Photoshop.
Bueno, él con el pelo está
obsesionado,
hace cosas.
Está obsesionado,
es que
sí.
Lleva unos cortes de pelo como de futbolista del Villarreal, o sea, se hace cosas.
Sí, además...
Transgrede esos rapaos, esos tupés.
Solo ha permitido algo así como que... haya unos, no sé si decirte, pero por decirte algo, 15 peinados admisibles para hombre y 15 admisibles para mujer.
Efectivamente. No sé, yo creo que este va a ser el protagonista de la perestroika norcoreana.
¿Tú crees que lo va a ser?
Yo creo que sí, yo creo que con este se acaba ya toda esa movida de la zona
desmilitarizada.
Sí, todo eso.
Los canjes de prisioneros, aquello, que es que eso es un rollo.
Sí, porque él lleva como la casaca, siempre el último botón no se lo abotona. A veces se olvida la insignia de su padre. Cosas que, por supuesto, no puede hacer el pueblo.
Claro.
Y ese rollo Disney, yo le veo así como un poquito venal. ¿O puedo equivocarme? Igual es un...
Igual es peor.
Igual es peor.
Yo creo que mientras le den bien de comer, él no va a tener ningún problema. Y puede ser, además, no, de verdad, además yo noto, él tradicionalmente, claro, ha tenido una cierta connivencia con China, pero ahora China también está intentando buscar su deshielo asiático y buscar a ver si puede tener salida a sus productos hacia Corea del Sur, etcétera, y por lo tanto tiene que quitarse un poco de esa actitud tan equívoca con Corea del Norte. Y no tengo muy claro si la bombona de oxígeno china... Bueno, no es que desaparezca, pero empieza un poco a retirarse levemente si ese régimen podrá subsistir mucho tiempo.
Yo creo que dependerá, obviamente. Esto ya es geopolítica,
bueno,
¿no?
Claro,
que aburrimos a nuestros oyentes.
Nosotros somos más frívolos que todo
eso. Nosotros somos
unos
frivolones y esto, bueno, sí. Depende un poco de Estados Unidos si quiere tener esa contención militar, tener ahí... Dependerá de eso, pero yo creo que Kim Jong-un está dispuesto. Yo creo que él sacrificaría lo que fuera por tener un McDonald's al lado de casa.
Cerca.
Y comprarse un Happy Meal y que le den el juguete,
el
¿no?
juguetito,
lo que corresponda.
Y sobre todo poder elegir el juguete, que eso es libertad, y lo demás son tonterías.
Efectivamente. Bueno, no puedes elegirlo, yo creo que es como que
no,
te
es
toca
un poco el que te toca
cada Vaya. Semana, es como un plan quinquenal eso de Happy Meal, pero bueno. Y vamos a volver a lo nuestro, ¿no? Vamos aquí a volver a Europa. Y
claro que sí.
Hemos estado poco, hemos tenido el debate acerca de si, volviendo a los grandes temas de la YED, que
por
es lo
supuesto.
Que nos gusta, si Mónaco podríamos considerar una dictadura.
Pues la verdad es que yo no sé si una dictadura, pero igual sí una dicta blanda, ¿no?
Porque el sistema político de Mónaco realmente tampoco es exactamente democrático.
No, muy democrático no es. Además tiene esa ascendencia pirata. En el fondo se considera que los Grimaldi son una especie pues de piratillas venidos a más. Y realmente ese momento parvenu de esa casa principesca tiene su puntillo. Y luego además, vamos a ver, los países decentes no son paraísos fiscales, no son sitios así como, no sé, llenos de donde hay circuitos de Fórmula 1 por mitad de la calle. Ay, no, que en Valencia también había.
Ah, sí,
bueno, en
sí,
fin,
sí.
Tú ya me entiendes.
Pues hombre, yo creo que con cierta holgura cabe, es una monarquía constitucional, pero bueno... El...
Sí, pero en la Constitución tú puedes poner lo que quieras.
Pero evidentemente es una dicta blanda, como,
claro
como
que
bien
sí,
has definido.
Claro que sí.
Por muchas tiendas de lujo, por lo que tú quieras, por mucha carrera de Fórmula 1, que no es garantía de nada, solo hay que irse a las monarquías petroleras. Pero Mónaco es una dictadura. Y por supuesto allí también hay otros hijos ejemplares, hijos de dictador, en cualquier caso.
Por supuesto, además de alguien muy experto en manejar muy bien su imagen y que realmente hizo de ese principado lo que es gracias a su imagen única y exclusivamente.
Exactamente. Yo tengo debilidad, por Estefanía de Mónaco.
Me lo imaginaba.
Es como la más díscola, la más irresponsable.
Hombre, además, ella ya entra en el mundo del colorín de manera totalmente estrepitosa al ir conduciendo, al parecer, aunque esto bueno es parte de la leyenda negra, al ir conduciendo el vehículo en el que se mata en accidente de tráfico Grace Kelly. Es verdad que se decía que ella no podía conducir, no tenía carnet, que eso no podía ser.
Era menor, sí.
Era menor, todo ha quedado un tanto... En fin, pero yo creo que es ese momento ahí de la muerte de su madre, con toda probabilidad causada por ella, que esto le habrá acompañado toda la vida. Y en el fondo eso es muy, muy de hijo de dictador.
Efectivamente, es como un gran... un drama ahí, una cosa que lleva ahí en el corazón,
claro,
esa herida
sí.
abierta.
Ese drama total, familiar, que además se une al resto de su familia y que probablemente explica lo que ha hecho después, porque realmente ella, claro, su hermana mayor se dedica a casarse rapidito con Philip Junot. Y lo de rapidito lo digo así, porque es que fue la cosa, creo que duró 40 minutos allí en el salón de reinos del palacio de Le Rocher y rápidamente pues la cosa la arreglaron además por lo civil porque dijeron esto no va a durar y efectivamente así fue, después la muerte terrible de Stefano Casiraghi y luego las ganas de matar a Ernesto de Hanover y esa hermana mayor, esa Carolina, esa chuchu de toda la prensa rosa internacional, por favor, tú eres Estefanía, que era como un poco más... ¿Cómo te diría yo? Un poquito más caballuna, no te digo menos bella, pero sí un poquito más caballuna, un poquito más de espalda ancha.
Sí, sí, sí. Sí. Eso se le ha reprochado también a Alberto, que su mujer,
sí.
que es de espaldas anchas.
Es verdad, que
de espaldas anchas. Eso no les gusta mucho a los...
Eso no es muy becoming,
a los peñafieles y eso.
Claro que no, hay que ser estrechita.
Y dices caballuna, ¿recuerda a Pedro Ruiz cuando le regaló un caballo a Estefanía de Mónaco?
Ay, ¿cómo no me digas que Pedro Ruiz...?
¿No lo recuerdas?
No.
El programa de Pedro Ruiz, que no me acuerdo cómo se llamaba, un programa de estos de variedades, humor,
sí.
musical, pues fue a actuar Estefanía de Mónaco y Pedro Ruiz le regaló un caballo. Tienes que ver el vídeo, por favor.
Por favor, pues tengo que verlo.
En el plató apareció un caballo con un señor andaluz subido así, con una taleguilla y un sombrero cordobés y una cosa alucinante. O sea, ríete de Bertín Osborne.
Claro, es que en el fondo Pedro Ruiz ha sido un adelantado a su época.
Sí, sí, hombre, efectivamente, y además esa nómina de los amantes y maridos de Estefanía, cuál más catastrófico, domadores de circo.
Yo tengo, mi favorito realmente es Adams, porque además se llamaba, ni Adán, Adams, con N, con S, que al parecer era portugués, entonces voy a decirlo bien, sería como Adams Pierce. Que era era trapecista,
un acróbata,
equilibrista,
sí.
acróbata.
Se han divorciado ya.
Adán,
creo,
sí. Y luego, bueno, Ducruet, ¿no? Daniel Ducruet, esa maravilla que se hizo en la tournée. Está muy bien porque de Adán Spers se hizo la tournée su tía, una tía española que tenía, su tía Paquita, hizo la tournée por los tómbolas. ¿Tú te acuerdas cuando había... Cuando sí. todo tenía glamour, ¿sabes? Cuando no había Sálvame. Pues entonces se hizo la tournée de los tómbolas, de los salsa rosa y todo esto, contando sobre todo por qué ella creía que Estefanía había terminado con su sobrino. Y era básicamente porque era un poco el factor Rubirosa, ¿no? Parece al parecer que era, sí, sí, su sobrecogedora dotación en materia sexual, al parecer. Y eso lo contó la señora Paquita tan tranquila en la tele.
Luego Rob Lowe también.
Rob Lowe,
Christopher Lambert.
En el fondo Rob Lowe, si tú te fijas, tú a Rob Lowe lo pones de tía y es Estefanía.
Es verdad.
Es ella misma, es un enamoramiento de sí misma.
Es verdad, es cierto.
Yo soy fan.
Es como
de
lo de Liberace, ¿no? Que obligó a su amante a hacer una cirugía para que se pareciera
a él. Pues exactamente, es este. Sí, justamente eso. Bueno, luego Christopher Lambert, que a mí, pues bueno, en fin, me parece que sí, en la vida tienes que echarte un amante, es eso. Y luego Daniel Ducrué, su guardaespaldas, ascendido a padre de su hija Paulina, y que realmente, bueno, en fin, fue también otro toy boy de la cosa rosa española.
¿Qué habrá sido de Ducrué?
Pues la verdad es que no lo sé. Mira, no he llegado tan lejos como para buscarlo, pero realmente no sé qué habrá sido de Ducrué, la verdad. No sé dónde terminó. Sé que ha aparecido esporádicamente en los medios de comunicación, de vez en cuando, cada vez que hay algo así, porque aparte hubo una época en la que la burbuja inmobiliaria también era la burbuja del corazón en España.
Sí,
cualquiera que tenía cualquier cosa que contar salía por la tele y le untaban a base de bien. Y ese fue el caso de Ducrué, no sé, la verdad es que lo miraré porque es interesante.
Pues Estefanía se acaba de hacer una cirugía estética muy radical.
Sí.
O sea, se ha hecho todo. O sea, chapa y pintura, o sea, está irreconocible.
No me digas. La verdad es que yo creo que llevan una temporada que se están pasando con estas cosas. Pero bueno, en el fondo ella... Tú fíjate lo que debe de ser eso. Ella convive con Novia a la Fuga, o sea, con la princesa Charlene, esta señora a la que han liado para que sea la princesa, ¿no? Y convive con su hermana con el lío de Hanover también. Es que eso es terrorífico. Yo también me haría la estética, pero igual para que no me reconocieran, ¿no? La verdad es que no lo sé.
Oye, pues Estefanía, la verdad que tuvo una carrera musical notable, ¿eh?
O sea, ¿cómo?
Justo cuando se va Trujillo, el... Uy, no, perdón, cuando se va Baby Doc, que me lío yo. Ella saca su primer álbum con un sencillo, Irresistible en inglés.
Que exacto, que en francés era Huracán.
Huracán.
Que me encanta que es Huracán, claro que sí.
Se mete en el top 10 de ventas internacionales y vende 5 millones de copias, ojo.
¿Cómo? Que a mí en el cassette, no sé si era del boom 1 o del boom 2, venía, me gustaba a mí mucho, hombre, porque yo, el das pop, ¿sabes? El synth pop, a mí siempre me ha ido un montón, claro que sí.
Poca broma, ¿eh? Que tuvo una carrera bastante importante.
De cuidado, creo que sí,
o sea,
sí.
Que una hija, mira, hija de pseudo dictador que, mira, hizo algo. Luego de Ancla Monarquía, nada que ver con esto de... Esto de las infantas, sino ganándose ahí la vida.
Ganándose
bien.
El pan, porque aparte ella estuvo una temporadita en el circo de Adam Spears. Ella estuvo también allí, un poco, no sé si de taquillera
no
o de
digas.
Algo. Claro que sí,
sí,
trabajando, ni tan mal.
Pero iba en una vida nómada ahí,
claro,
en un carromato.
En los carromatos, que sí, eso yo lo he visto en el Ola, creo.
Magnífico.
Sí, lo he visto en el Ola. Y bueno, y su tema ultra famoso, el Irresistible, pues ha sido objeto de todo tipo de versiones, pero mi favorita, porque también es de nuevo muy trash, es la más reciente de Sabrina Salerno, que ya...
Ay, no lo sabía, que había hecho mi adorada Sabrina Salerno.
Pues la gran Sabrina Salerno hizo una versión, la cantó en directo, en la televisión, ya no sé si en la RAI o no sé dónde, en 2014, y entonces la cosa triunfó tanto que la grabó y se ha forrado, sí, sí.
Qué maravilla.
Es maravillosa.
Bueno, pues yo creo que podemos ir dejándolo aquí, ¿no?
Cerrando lentamente nuestro telón.
Cerrando el libro de familia.
Ay, qué bonito. El libro de familia o el del registro civil, el libro especial del registro civil, donde está ahí Carmen, ya sabes.
Y el DNI número 3, sí,
número
de doña Carmen.
Sí, sí.
Y nada, oye, Kika, agradecerte que has venido aquí a Enfermas en el Paraíso.
Es un placer estar enferma en el paraíso, no hay nada mejor.
Y nada, emplazarte a que hagamos ese programa de la prensa del corazón guineana.
Nada, estoy aquí el mes que viene.
Muchas gracias por venir y nos despedimos con este temazo, ¿no? Irresistible, de Estefanía.
Sí, señor.
Adiós.
Adiós.
He's a faker of passion. I see. insistent.